Más voces, más música. 96.3 Ciudades. Conectando voces. Coopertey, mecánica para industria en equipos rotantes con más de 30 años de experiencia. Encontranos en la portada 4215, coopertey.com.ar. Coopertey, una empresa de Berisso que colabora con el desarrollo de la comunidad. Córdoba Iluminación, más de 30 años avala nuestra experiencia en el rubro. Trae tu presupuesto que nosotros lo mejoramos. Somos Córdoba Electricidad e Iluminación. Visita nuestro nuevo salón en Montevideo y 22, Berisso. De lunes a viernes, de 8.30 a 13 y de 15 a 19. Sábados, de 8.30 a 13.30. O comunícate al 461-2453. O por WhatsApp al 221-594-2150. Instagram, @córdoba.iluminación. Facebook, Córdoba Electricidad e Iluminación. Te esperamos para iluminar tu camino. ¿No sabes dónde encontrarte? ¿Andas medio perdido? Vení a 1890 Café Bar y disfrutá de juntarte con el mejor café y la exquisita gastronomía. Desayuná, almorzá y merendá en un lugar diferente en el centro de la ciudad. Lunes a sábados de 8 a 20. La Merced 172. Seguinos en redes. @1890 Café Bar, tu punto de encuentro en Ensenada.
Volvé al barrio. Volvé a la barra del buffet. Vení a Petirossi. Salón para eventos. Cumpleaños infantiles con Metegol. Inflable. Tejo. Y te regalamos la torta. Alquiler de canchas de fútbol. Y te llevas gratis la filmación del partido. San Martín 1000. Esquina Liniers. Ensenada. 221-15-655-1035. Complejo Petirossi. Y volvé a vos.
Desde el punto más alto de la ribera de la región capital. 96.3 Ciudades. Tres ciudades. Conectando voces.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz, es divertido y parece racional.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa. Aplauso, fuerte el aplauso porque comenzamos el programa número 23 de la edición 2024 de Comunidad UTN por la FM 3 Ciudades 96.3. Nos escuchás en 3 Ciudades FM, en el canal de YouTube de la FM 3 Ciudades y en www.fm3ciudades.com.ar. Juan Manuel Candó es mi nombre. Suyay Clidas, a mi lado. ¿Cómo estás, Su? ¿Cómo te va?
¿Qué haces, Juan? Muy buenas noches. Bien. Un poco fresco. No muy sé fresco. Si vino la fresca.
Muy fresco. Hablábamos de eso recién, el frío que se vino pasado el mediodía, ¿no? Que nos agarró desprevenidos porque uno andaba así como venía los días anteriores. Sí. Con un busito en todo caso y bueno, mucho frío. Así que abrigarse.
Sí, pero bueno, acá estamos como siempre en Comunidad UTN con un programón como todos los martes con muchos entrevistados, así que bueno, muy contentas de estar nuevamente acá.
Exactamente, así como decíamos, un programón aprovechando también el carácter federal de la Universidad Tecnológica Nacional con invitados de otras regionales, de otras facultades regionales y con temas sumamente importantes e interesantes que nos da la universidad pública, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando por un lado con el decano de la UTN Regional AEDO sobre el desarrollo de un satélite, Su, que en el 2025 se va a lanzar al espacio.
No, eso es tremendo.
Estábamos recién queriendo entender un poco con Suyay y decíamos, bueno, igual en un ratito vamos a estar hablando con Carlos Salvador, el decano de la UTN Regional AEDO, que nos va a explicar seguramente mucho mejor de qué se trata este gran desarrollo que tiene como protagonista la UTN Universidad Tecnológica Nacional y en particular a la Facultad Regional AEDO. También vamos a estar hablando con el secretario de Extensión de la UTN Paraná, con un proyecto de energías renovables con las cuales asisten a trabajadores rurales, a centros de salud de la región.
Así que bueno, como bien decía Juan, dos entrevistas con esta facultad que es tan importante y tan regional como está en cada una de las distintas provincias y después en sus respectivas ciudades. Pero si te parece, Juan, me parece que está bueno también que no lo hablamos fuera del aire, pero hablar un poco de lo que fue la marcha de la semana pasada. Sí, lo estuvimos trabajando el martes anterior, estuvimos hablando de lo que iba a ser la marcha y finalmente se realizó la segunda marcha federal el miércoles pasado, que bueno, estuviste ahí presente.
Sí, el miércoles pasado, una multitudinaria marcha otra vez, segunda marcha federal universitaria, segunda del año, la primera había sido el 23 de abril, segunda marcha que fue este pasado 2 de octubre, como decía Suyay, el miércoles, multitudinaria, una gran columna de la UTN, donde nos encontramos con compañeros, compañeras de distintas regionales, principalmente las que son del Gran Buenos Aires, ¿no? Y ahí marchamos todos juntos hacia la Plaza del Congreso para rechazar el veto que finalmente, bueno, todavía, que finalmente se vetó, sí. Digo, se hizo efectivo y que mañana vamos a ver qué resultado tiene. Y bueno, pero también para manifestarnos en defensa de la universidad pública, ¿no? Ahí estuvimos junto a miles y miles de personas.
Sí, la verdad que siempre se amagaba con que tal vez no iba a ir tanta gente o distintos operativos, porque también es una realidad que en distintos accesos estaban frenando colectivos, pero bueno, se buscaba la forma de igual llegar porque había que defender la universidad pública y gratuita, como bien decimos que destacó y va a seguir destacando a nuestro país. Y también, bueno, finalmente el aumento que había dado a las universidades lo dio a través de un decreto. Ese aumento que habían rechazado los distintos gremios universitarios, bueno, el gobierno lo dio igual. Y bueno, pero seguirá esta lucha porque no, como bien estuvimos charlando la semana pasada, los números no estarían dando a lo que tenga que ver con la realidad de la Argentina.
Por supuesto, eso, bueno, un poco lo que decía Suyay, el gobierno intentó desde la semana anterior, de la semana previa a la marcha federal universitaria, desalentar, debilitar la marcha, ¿no? En ese caso también con un ofrecimiento del 5,8%, que se sumaba al 1%, daba un 6,8% de incremento salarial, lo cual fue rechazado en ese momento, porque por supuesto era insuficiente respecto al más del 50-60% de incremento salarial, que es lo que pide el Frente Universitario, el Frente Gremial Universitario. Y que en el día de ayer, en una nueva reunión, se volvió a ofrecer ese número, se volvió a rechazar y el gobierno ya anunció que por decreto lo va a finalmente terminar otorgando, ¿no? Un 5,8% más un 1% que ya estaba establecido, ya estaba previsto.
Bien, así que bueno, ahí contando un poco también cómo lo venimos haciendo durante todos los programas, un poco la actualidad de la situación que está afrontando las universidades públicas y gratuitas de nuestra Argentina.
Exactamente. Hay otro tema, una efeméride, siempre con las efemérides del día.
El dato de color.
El dato de color que nos pareció bueno, nos pareció interesante. Hoy, ¿sabés qué día se celebra, Su?
Desconozco.
Bueno,
hoy... Perdón, iba a decir uno, pero no es el que vos decís.
Decilo, ¿no?
Hoy es el día del profesor de educación física. De educación física.
No sabía, no era
yo
ese.
Yo tampoco sabía, me imaginé, porque no tiene mucho que ver con el programa, pero seguramente el tuyo tiene algo más interesante.
Bueno, no, igualmente está muy bueno. Un saludo a todos los profesores, profesoras de educación física. Este en particular, el a que ver. Yo te iba a decir, es el Día del Trabajador Rural. ¿Y por qué se celebra este día, un 8 de octubre? Porque un 8 de octubre de 1944 se sancionó el primer estatuto del peón de campo, a partir del o a través del decreto 28.169. Representó un gran avance para la época, ya que el documento establecía medidas en defensa del salario del peón rural y su estabilidad laboral, entre otros derechos laborales, ¿no? Así que bueno, justamente se celebra hoy el Día del Trabajador Rural, y uno de los entrevistados, una de los desarrollos de las acciones que está llevando adelante la UTN, en este caso la UTN Paraná, tiene que ver con la asistencia a los trabajadores rurales. Así que de alguna manera también lo enlazamos ¿no? con la temática del día. Así que bueno, estamos ya para ir, Maxi, al primer tema musical de la noche. Me quedo tan solo. Después de eso ya vamos a estar en línea telefónica con el secretario de Extensión, decíamos, sí, Martín Méndez, de la UTN Paraná. Tenemos el tema Me quedo tan solo ahí, Maxi. ¿Vamos?
No quiero poemas, no quiero un regalo más. No quiero un mensaje ni un cuestionamiento más. No quiero tus besos, no quiero un billete más. No quiero promesas ni un silencio más. Hey. Me quedo tan... No soy una herencia más. Quisiera que vengas, que me pases a buscar. Y es que che, hey. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Oh. Yeah, I want, I want, I want, I want, I want your love. Me quedo tan.
Muy bien, acá estamos de vuelta, Comunidad UTN por la FM 3 Ciudades 96.3, comenzando el segundo bloque, cuando son las 9 y 13 de la noche. Estamos en comunicación telefónica con Martín Méndez, secretario de Extensión Universitaria de la UTN Facultad Regional Paraná, para hablar de algunos de los temas que adelantábamos hace un ratito nomás. Martín, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás?
¿Qué tal? Sí, muy bien, buenas noches. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, contentos de estar en comunicación, de, decíamos recién, aprovechar este carácter federal de la Universidad Tecnológica y poder comunicarnos en la distancia con, en este caso, con Paraná, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, en primer lugar, felicitarlos por el programa. Me estuve interiorizando de lo que hacen, me parece muy, muy positivo y noble. Felicitarlos además como regional por los 70 años cumplidos, que también coincide con, de alguna manera, con la regional nuestra, que tiene 10 años menos. Ah, mira. Pero también estamos celebrando 60 años de inicio de actividad académica acá en la ciudad de Paraná. Así que, y un tercer tal vez, o segundo hito que nos une, es que también tenemos una FM local en la facultad, así que estamos también involucrados en esto de difundir las actividades a través de este medio tan noble que es la radio.
Está perfecto, sí, de hecho, bueno, este contacto nosotros también lo conseguimos a través de Maricel, que si está escuchando también aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Y bueno, estamos todos vinculados, ¿no? Tratando de sacar siempre adelante la Universidad Tecnológica Nacional, cada uno del lugar que nos toca ocupar y de las facultades regionales a las que pertenecemos. En este caso, hablando con Maricel y también investigando un poco acerca de lo que hacen en su facultad regional, queríamos saber sobre estos dos proyectos, ¿no?, que surgen a partir de una convocatoria de fortalecimiento, digo, de extensión universitaria de rectorado, que tienen que ver con las energías renovables. ¿Esto es así?
Exacto. Sí, mira, una aclaración que por ahí puedo hacer es que son dos proyectos que tuvieron un origen común. Ajá. Que es básicamente una demanda que hace una junta de gobierno. Junta de gobierno es una unidad de gobierno muy chiquita, sí. Que no sé si en la provincia de Buenos Aires también tiene la misma connotación. Son localidades con menos de 1000 habitantes, normalmente en ámbitos rurales.
Ah, claro. Y no llega a ser un municipio, entonces, ¿no?
Claro, en realidad hay tres categorías: es junta de gobierno, después pasas a ser una comuna. Ajá. Hasta 5000 habitantes, y a partir de los 5000 habitantes, un municipio. Esa es un Mirá. Poco la caracterización de los agrupamientos, digamos, habitacionales. Entonces, a nosotros en la facultad nos visita allá por el año 2022 una junta, o sea, es normalmente un grupo de, digamos, básicamente gente que incluso percibe muy poca remuneración por la función de conducir, digamos, el Estado en esos lugares, y nos trae una serie de problemáticas, digamos, muy, muy localizadas en una zona rural. Nosotros tomamos nota y muy poquito tiempo después surge en aquel entonces la conducción del Ministerio de Educación, que era ministerio, no como ahora, que ya no lo es,
no.
Una convocatoria de, y acá también voy, no quiero ser ni perpicaz, ni mucho menos, es lo que realmente nos toca vivir, lo que era la Secretaría de Políticas Universitarias, hoy ya no existe como tal, y esa Secretaría de Políticas Universitarias, conocida normalmente, popularmente para nosotros como la SPU,
exacto,
realiza una convocatoria abierta llamada Universidad, Cultura y Territorio, dirigida a todas las universidades nacionales en todo el ámbito del país, con una serie de pautas y condiciones y requisitos para presentar precisamente proyectos de extensión universitaria, que fundamentalmente son acciones donde uno interactúa fuertemente con problemáticas de comunidades normalmente con una serie de necesidades insatisfechas por condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Claro. No sé si hasta ahí me van siguiendo.
Perfecto. Sí.
Entonces, bueno, esa convocatoria, normalmente en UTN, y acá hago un poquito hasta de... Bueno, primero les comento cuáles eran los ejes. Los ejes eran economía popular, seguridad alimentaria, ambiente, género y sexualidades, y ampliación y consolidación de derechos. Esas eran las cinco líneas, digamos, que se proponía financiar de alguna manera esta convocatoria. Entonces nosotros lo que hicimos fue vincular esa necesidad anterior que habíamos recibido de una comuna, de una junta de gobierno, recuerden, menos de 1000 habitantes en una superficie relativamente extendida, básicamente lo que nosotros conocemos como una zona rural.
Claro.
Y decidimos emprender el desafío de presentar un proyecto para mejorarles las condiciones de vida, en particular dentro de las temáticas que veíamos en condiciones de poder dar una respuesta, que era básicamente el tema ambiente, porque el tema ambiente planteaba, entre otras cosas, el uso de energías sustentables.
Claro.
¿Qué nos encontramos nosotros? ¿Cuál fue el pedido concreto que nos hizo esta gente, digamos? Quiero aclarar el nombre de estas dos juntas. Se llaman Isletas y Costa Grande. Están a unos 70 kilómetros.
Sí,
Isletas.
Te quiero decir que nosotros estuvimos, a partir de esto, investigando un poco, ¿no? En el mapa y también buscando que, a su vez, te complemento, y también para la audiencia que está escuchando, que las dos pertenecen al departamento de Diamante. Es así, ¿no?
Es así. Nosotros, la facultad está en otro departamento, que es el departamento Paraná, que le da lugar un poco a la capital de la provincia. Estamos aproximadamente a 70, 75 kilómetros de esta junta, y decidimos de alguna manera, o sea, ¿cuál fue el pedido concreto? Eran dos grandes pedidos que nos decían: miren, nosotros tenemos un problema que es la provisión de la energía eléctrica. Nosotros acá, cada vez que hay una tormenta, un viento fuerte, mal tiempo, el servicio se interrumpe por distintos motivos, por un lado, y por el otro lado, la interrupción del servicio hace que nuestro centro de salud, el único centro de salud en la zona, que en un radio de 100 kilómetros más o menos concurren familias rurales básicamente, al cortarse la energía eléctrica, perdemos la cadena de frío de las vacunas que eventualmente llegan. Y para ubicarlos en contexto, esto 2022, recuerden, estábamos saliendo nosotros del COVID. Entonces, claro, concretamente, perdían las vacunas, las poquitas vacunas que llegaban, pero no solo la del COVID, también para la vacunación de los chicos recién nacidos, los que inician la edad escolar. Bueno, era la verdad que un problema importante, sí, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos propusimos es a partir de esta convocatoria, es asistir de alguna manera con algún proyecto que pueda surgir de la propia facultad. Porque precisamente la convocatoria tenía que ver con eso, en buscar soluciones, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces, ese proyecto, digamos, tuvo dos grandes intervenciones. Era demasiado ambicioso incluso para lo que se ofrecía en la convocatoria. Esto vale la pena aclarar, digamos, normalmente cuando uno hace extensión universitaria la hace sin plata. Eso es casi una definición de primera, digamos. En general, bueno, estamos viviendo las consecuencias. Imagínense, tenemos problemas para sostener las universidades abiertas, mucho menos. Con más razón, suele este tipo de proyectos suelen tener muy poca financiación o muy pocos recursos. Bien. Entonces, lo que hicimos fue básicamente hacer un viaje de reconocimiento al lugar, para lo cual convocamos a tres materias de dos carreras que nosotros se cursan acá en Paraná, que son Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. Entonces se sumó desinteresadamente un grupo de graduados, dos o tres graduados también de la facultad, que nosotros empezamos a difundir esto de ir a hacer un trabajo más bien solidario en principio, y detectamos las reales situaciones en las que atravesaba esta comunidad. y decidimos presentar el proyecto a la SPU, este del que yo les hablaba hoy al principio. Y por suerte salimos adjudicados. En realidad, que te adjudiquen un proyecto, en realidad es que te financian mínimamente la solución al problema, digamos. Nosotros describimos claramente el problema, que era una comunidad que tenía deficiente servicio eléctrico, y eso implicaba que los productores o perdían mucho de su producción, en algunos casos porque no podían extraer agua, por ejemplo, de pozos, por falta de alimentación para sus bombas, y el centro de salud también como un gran problema al cual había que darle una solución.
Bien, ¿no? Martín, entonces, perdón, te interrumpo, sí. Suya, y te saluda, buenas noches. Y contanos un poco, ¿no?, este proyecto en sí, que bien nos estabas contando, cuáles eran los problemas que lleva a presentar este proyecto, y cómo es el proyecto cuando hablamos de esta energía sustentable, cómo se llegó a una solución con este proyecto que se presentó.
Bien. Mira, nosotros básicamente, yo quiero remarcar, digamos, la participación fundamentalmente de los estudiantes, que lo hicieron totalmente por una cuestión de involucrarse con un problema social, cosa que a veces nos cuesta en UTN esto de hecho, en el listado de ganadores solamente 6 proyectos de UTN terminan siendo seleccionados. Sí, 6 en cerca de 500 que terminan siendo financiados por la SPU, repito, gestión anterior, no la gestión actual. La gestión actual, de hecho, no hizo más convocatorias para este tipo de demanda social. Y encontramos 2 soluciones para darte respuesta concretamente. Una para un productor que directamente no le llegaba el servicio. Se diseñó un modelo que se llama un aerogenerador. Un aerogenerador combina parte del viento, como si fuera un molino de viento, sí, y parte de paneles solares, para poder cargar baterías y que pueda al menos alimentar una bomba eléctrica con la cual poder extraer agua de las napas subterráneas. Esa fue una propuesta. Y después, para el centro de salud, una propuesta más convencional, digamos, que es básicamente diseñarle un sistema de paneles solares. Lo bueno que tiene este espacio, ustedes se imaginarán, es un ambiente rural totalmente con gran disponibilidad de lugar, de espacio, sí, y nosotros diseñamos una especie de pequeño sistemita de paneles solares, incluso en el suelo, no elevados en techos, porque, repito, tienen una gran disposición de espacio, que le permita alimentar, en principio, una heladera que ellos tienen ahí donde guardan las vacunas, y el equipo para el odontólogo que concurre una vez por mes a cubrir, digamos, las necesidades del tema del torno, digamos, el equipamiento que, claro, que utiliza. Bien. Así que, bueno, básicamente, en términos de solución, se diseñaron esas 2 soluciones.
Está buenísimo. Me imagino la respuesta, la recepción, ¿no?, de la gente, inclusive de un departamento, decías, están en otro departamento que no es el de Paraná, y el extensionismo justamente por parte de la UTN para llegar a esas comunidades y para ofrecer esa respuesta, esas soluciones. Veíamos también que hay otro proyecto que tiene que ver, recién, no sé si escuchabas en la introducción, decíamos que hoy es el Día del Trabajador Rural. Y,
sí, sí, los estaba escuchando.
Y veíamos también, sí, que bueno, justamente también otro de los proyectos fue dirigido a ese sector, ¿no? Si no me equivoco, pero creo que también ofreciendo soluciones a partir de energías renovables para los sectores productivos rurales.
Sí, exactamente. Es lo que yo te comentaba hoy del aerogenerador. Claro. De hecho, nosotros lo que hicimos fue, gracias a un jefe de laboratorio acá, nosotros tenemos un laboratorio en la facultad que se llama Laboratorio de Energías Alternativas. Ellos habían diseñado un aerogenerador, que es un poco esto que les estaba contando, una especie de molino un poco más moderno. Ajá. Que a partir del viento es capaz de alimentar un generador que convierte esa fuerza, digamos, del viento en energía que se acumula en baterías. Claro. Y para contarles, digamos, esto incluso lo estamos ahora montando, ahora el mes que viene. Nosotros hicimos reparar con el poquito dinero que recibimos del proyecto, reparar ese aerogenerador, y los graduados que participaron y demás donaron voluntariamente lo que hubiera sido su especie de honorario, digamos. Sí. Y todo fue básicamente para reparar este equipo, que va a ser montado por este productor. Es testimonial, porque en realidad hay más de un productor que tiene este problema, pero lo que queremos demostrar es que hay soluciones posibles, ¿no? Basadas en este caso en el viento y la energía solar.
Sí, y Martín, ¿cuál es la respuesta de la comunidad, ¿no?, ante la presencia de la universidad, en este caso la UTN Regional Paraná, y de la universidad, ¿no? Digamos, porque es la universidad presente en distintas comunidades tratando de resolver o ayudando a la población.
Exactamente, sí, eso, mira, ha sido totalmente gratificante. Hemos tenido gratificante en los dos sentidos. Por un lado, los estudiantes que participaron. Nosotros fuimos con cerca de 20 estudiantes ahí a hacer el... Porque lo que primero hicimos fue un relevamiento de cómo era la situación edilicia, cómo era la situación de la instalación eléctrica que ellos tenían, cómo estaban usando la energía. En el caso del productor, les digo, y no quiero que esto suene mal, pero él se las arregla sin tener electricidad. O sea, él mantiene los alimentos como tal vez se hacía en términos hace 200 o 300 años atrás. Claro. Empleando la sombra, o sea...
Sin refrigeración.
Empleando... Sí. O sea, realmente eso, la verdad que... Es conmovedor, digamos, pensar que hoy a la altura de la etapa del desarrollo de las sociedades que tenemos, gente a la que no le llega la electricidad, entonces se las tiene que ingeniar para preservar la energía, los alimentos, perdón, utilizando, por ejemplo, excavando, buscando sombra, claro. Y buscando, diseñando estrategias. Bueno, no tiene iluminación a la noche. O sea, ellos tienen una vida totalmente de este productor puntualmente. Eso, la verdad, a nosotros nos movilizó mucho. A los estudiantes que participaron de eso los movilizó mucho. Y la verdad que la gratificación de la comunidad para con la facultad ha sido muy grande, digamos. La verdad que nos sentimos, de alguna manera, sentimos que realmente los conocimientos que... se reciben en una universidad como esta, se pueden transferir y aportar soluciones a gente que lo está necesitando decididamente.
Bueno, Martín, la verdad que por mi parte felicitarte, ¿no? Porque no solo por aplicar la ingeniería para llevar esas soluciones, sino también por aplicar y dar el ejemplo en cuanto a la solidaridad, al humanismo, ¿no? Por parte, en este caso, de los estudiantes. No sé si hay algo más que quieras agregar o contarnos respecto a esto.
No, por ahí un llamado a la reflexión por ahí a las autoridades que hoy están llevando adelante políticas universitarias. Yo creo que ustedes comentaron también al principio del programa lo que significó la marcha.
Sí.
Efectivamente, la marcha universitaria también... va en referido a esto que les estuve contando. Nosotros en la universidad no es que solamente, sobre todo en las universidades públicas y de la extensión geográfica que tiene la UTN, no es que solamente formamos profesionales. En realidad, el objetivo es que la formación de ese profesional tenga la mirada básicamente en la sociedad que lo está sustentando y que lo está rodeando, y ver cuáles son los problemas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenibles, las agendas ambientales,
totalmente,
los desafíos de nuevas tecnologías. Sí. Realmente es eso, digamos. Nosotros sentimos que la marcha no es solo por salarios, es también por un modelo de universidad que sentimos se hace piel, en este caso, en la sociedad o en los sectores que se benefician con este tipo de soluciones como el que les contaba hace un ratito.
Totalmente. Bueno, Martín, la verdad que fue un gusto hablar la primera vez, el primer contacto que tenemos desde el año pasado que inauguramos este programa con la UTN Paraná. Así que la verdad que nos sentimos muy honrados, muy agradecidos también por el tiempo. Seguramente en el transcurso del año te vamos a volver a llamar para seguir en contacto y comunicados. Y gracias.
No, gracias a ustedes. Y ha sido un gusto, la verdad, contar la experiencia acá de Paraná.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Ahí estaba Martín Méndez, secretario de Extensión Universitaria de la UTN Regional Paraná. Nosotros vamos a ir a un segundo tema musical. Llega la Bersuit a Comunidad UTN y en minutitos nos vamos a estar en contacto con el decano de la UTN Regional, Aedo. Vamos.
Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas.
Muy bien, sonaba la Bersuit en Comunidad UTN y lo decíamos al comienzo del programa, la UTN recorrerá el espacio con un satélite que será lanzado al espacio justamente el próximo año, 2025. Está trabajando la UTN Regional AEDO y estamos en comunicación telefónica con el decano, Carlos Salvador, que gentilmente se toma unos minutos para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, un gusto. Gracias por el contacto.
No, a ustedes.
Bueno, decíamos recién, hablábamos del satélite. ¿Cómo surge la idea de firmar un convenio para lanzar un satélite, no?
Bueno, nosotros en nuestra regional tenemos la carrera de ingeniería aeroespacial y bueno, las líneas de investigación de muchos de los laboratorios, más allá del de aeroespacial, como el de electrónica o el de mecánica, también tienen proyectos transversales que ocupan tanto la carrera espacial como electrónica. Y en este caso en particular, la iniciativa surge del grupo de simulación de cálculos electromagnéticos, que es un grupo de la facultad, pero del departamento de electrónica, que juntamente con la empresa DigiSatellite, que es una empresa argentina, sí. Esta empresa lo que tiene, es lo que digamos te ofrece, es como el espacio en los dispensers para lanzar los satélites dentro de un cohete. ¿Entiendes? Como que te vende el espacio en las bodegas.
Claro, porque ese satélite en sí mismo es, veíamos, un satélite pocket, le llaman, no tiene más de 20 y pico centímetros, ¿no?
No, es mucho menos, es como un cubo Rubik.
Ah, un chiquitito. Claro.
No, es como un cubo Rubik, es de 5x5x5 y no pesa más de 200 gramos. Y no te podés pasar de ese peso. Sí. O sea que hay que tener en cuenta hasta los puntos de soldadura por todo un tema del lanzamiento, el tema de la velocidad de órbita, etcétera. Ese es un tema, en ese caso, de bastante precisión. Pero no deja de ser un satélite de muy bajo costo, ya que la tecnología que tiene es conseguible, digamos, en cualquier casa más o menos especialista de electrónica, salvo algunos materiales estructurales que nos prestó la empresa DigiSatellite. Esta empresa se ofreció gentilmente porque le sobraba un espacio en la bodega y es conocido de nuestro director de laboratorio, nos ofreció a un costo realmente muy bajo, porque si no hubiera sido muy difícil para nosotros poder armar el satélite y lanzarlo. Esto empezó a surgir prácticamente fines del año pasado, y bueno, se empezó a construir el satélite y hoy está prácticamente en fase de testeo, ¿no? Porque hay que entregarlo ahora en noviembre.
Bien, Carlos, buenas noches, Ushay te saluda. ¿Qué rol va a tener la UTN en este proyecto?
El rol, bueno, es el diseño de toda la parte de control, la parte electrónica, el ensamblado del satélite, y luego estamos terminando de desarrollar la estación terrena que va a estar en nuestra facultad para poder leer los datos cuando el satélite pase por arriba digamos, de la Argentina, ¿no?
Bien. Decías leer los datos. Nos preguntábamos hoy con Ushay, ¿cuál va a ser la función del satélite una vez que esté puesto en el espacio, ¿no?
Bueno, el satélite no deja de ser en principio un satélite con una función académica, ¿no? Es un primer paso, como te dije antes, un satélite pequeño, para poder demostrar de que por lo menos logramos hacerlo y sobre todo cerrar el proyecto detectando la señal que sensa el satélite. Lo que sensa es lo que se denomina rayos gamma, es una radiación que hay en el espacio, que generalmente lo miden muchos satélites, y es un dato que se utiliza para el diseño de la parte de las comunicaciones de los satélites, como que se trata de hacer un mapeo de todo el espacio para poder saber cómo se está comportando este tipo de radiación a fin de hacer los cálculos para los satélites. Estos datos se comparten con el resto de los investigadores a nivel internacional, y bueno, nosotros nos venía bien no solo colaborar de manera muy humilde en esto, sino también poder desarrollar este proyecto, ¿no?
Me imagino que la importancia, ¿no?, de este proyecto, y ¿quiénes son los actores que están dentro del proyecto?
Bueno, tenemos el director, Cristian Arrieta, su colaborador, que se llama De Lima de apellido, que son dos docentes, y después tenemos un alumno, recuerdo el nombre, Fausto, de la Ingeniería Aeroespacial, y un becario del Departamento de Electrónica que se llama Santiago. Después creo que hay algunos más que colaboran con el desarrollo del prototipo en 3D, Pero bueno, básicamente el equipo es ese.
Decías, Carlos, en noviembre tenemos que entregarlo y después, ¿cómo sigue eso?
Bueno, en noviembre ya se entrega acá DigiSatélite. DigiSatélite lo entrega a la empresa que tiene el alquiler del espacio en la bodega, que se llama Warx, que está en España. Es una empresa que justamente la CEO de esa empresa es una graduada de la UTN, ingeniera.
Mirá.
Sí, justo dio esa casualidad también.
¿También de la regional ella, de ustedes? También
claro,
de...
sí.
Ah, mirá.
Sí, sí. Y ella, bueno, ellos son los que ya demandan el dispenser con todos los satélites para colocar, por eso hay que mandarlo ya un tiempito antes, digamos unos 6 meses antes del lanzamiento. El lanzamiento está calculado para mitad de año más o menos.
Ah, mitad de año de que viene.
Bien, ¿y cuál va a ser el recorrido que realizará el satélite?
Mira, el satélite, para tener un mayor tiempo sobre la Argentina y poder más tiempo nosotros, poder bajar datos, la idea es que vaya de polo a polo, ¿viste? Es decir, como de Ushuaia a La Quiaca dando vueltas. Y más o menos dará unas 3-4 vueltas por día y tardará en recorrer la Argentina unos 10-15 minutos más o menos. Está a una altura de 500-600 kilómetros.
Bien, ¿y qué importancia tiene para ustedes la UTN, ¿no? Me imagino este proyecto, este satélite... debe ser muy importante.
Sí, bueno, esto es, yo creo que desde que yo soy ingeniero aeronáutico, yo me recibí en el año 96. En esa época los satélites eran enormes porque la tecnología no estaba desarrollada como hoy para que la tecnología tan pequeña sea capaz de transmitir datos desde un satélite, digamos. Y hoy, digamos, cuando lo empezamos a conversar como una especie de proyecto, muy tímidamente, hace un año y medio por ahí, parecía algo como muy inalcanzable. De hecho, al principio no se sabía bien si todavía el espacio estaba o no estaba, y estábamos trabajando en el satélite, con lo cual algunos de los chicos que estaban trabajando estaban ya desarrollando plaquetas y todavía no sabían que era para un satélite.
Claro.
Y cuando se confirmó, bueno, fue como algo de no creer, ¿no? Entonces, la verdad que apalanca mucho para realmente darnos cuenta de lo que somos capaces y de poder ir avanzando paso a paso.
Justamente pensaba, Carlos, en esto demuestra, ¿no?, las capacidades de la universidad pública. Un satélite que sale, pensaba, del conurbano al espacio, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, en las redes muchos de los alumnos estaban hablando de la canción de Spinetta, de Capitán Beto, que dice, con su nave, sí, en el espacio hecha de fibra en Aedo. Justamente claro, habla, dice, justo dice, hecha en Aedo. Y querían ponerle al satélite de nombre Capitán Beto, así que andábamos en esa disyuntiva. Pero sí, la verdad que eso además ha provocado un interés muy importante. Ya venimos con una escalada bastante interesante, te diría, desde hace 2 años, donde viene subiendo la cantidad de aspirantes un 50% por año. Nosotros sí es verdad que le ponemos muchas actividades, ¿no?, a la parte aeroespacial. El año pasado lanzamos un cohete sonda y estamos en un programa de lanzar distintos cohetes cada vez a más altura. Estamos en el desarrollo de simuladores de vuelo para poner en los primeros años, para que los chicos de los primeros años donde hay una mayor deserción empiecen a entender las maniobras y los movimientos del avión ya desde los primeros años, ¿viste?, en simuladores de vuelo. Claro. O sea, le estamos metiendo mucho, pero la verdad que está creciendo de una manera muy importante. Y esto del satélite, bueno, ni hablar, ya... Nosotros tenemos 2 llamados para aspirantes y ya en este primer llamado, después del lanzamiento del satélite, volvió a crecer otro 50% la cantidad de aspirantes en esa carrera.
Sí, es cierto, porque aparte nosotros, bueno, al enterarnos esta noticia, buscándola en Google, aparece en los principales medios del país. Entonces eso supongo que es como una vidriera, ¿no?, también para la Facultad Regional.
Sí, bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue en realidad subirlo a las redes. Y de ahí lo tomó el Clarín Zonal de, claro, de ahí de Morón. Sí. Y a partir de ahí, bueno, fue TN, salimos en la TN, empezó una tras otra. Que la realidad nos vino tan bien que hasta hace poco, ahora, no tengo bien el nombre porque fue hace muy poquito y está en contacto el secretario de Ciencia y Tecnología, ya una universidad de Rusia nos está contactando porque también desarrolla satélites Pocket y quiere contactarse con nosotros. O sea, que se ve que has recorrido bastante.
Aparte, me imagino, Carlos, en este contexto donde se discute tanto el tema de la universidad, en el contexto de las marchas que se han realizado, a pesar de las contras que está teniendo hoy la universidad, se sigue apostando a distintos proyectos. Bueno, hoy hablamos con la Universidad Regional de Paraná, ahora con ustedes en AEDO, y la verdad que es un orgullo que, a pesar de distintas trabas que hoy está teniendo la educación universitaria pública, se siga proyectando y fomentando distintos proyectos.
Mira, esto no es la primera vez que pasa una cosa así. Yo cuando era estudiante pasaba lo mismo, y la realidad es que la mayoría de los docentes hacen esto con una pasión difícil de quebrantar. O sea, sabemos que tenemos que estar en las aulas, tanto los alumnos como los docentes, y que lamentablemente hay que salir a marchar por una situación puntual de conflicto, pero la realidad es que para nosotros el placer máximo es estar en las aulas desarrollando proyectos, investigando y colaborando con el desarrollo de los alumnos, que en definitiva son aquellos que van a aportar hacia el cambio de nuestra nación y a una mejor calidad de vida de la sociedad.
Bueno, Carlos, la verdad que un gusto hablar con vos, no te conocíamos, también una oportunidad de poder vincularnos entre facultades regionales a través de este medio tan hermoso que tanto nos gusta como es la radio. Así que te agradecemos muchísimo por este tiempo y poder conversar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Y un saludo para el decano, un amigo.
Muy bien. Bueno, buenas noches. Gracias.
Hasta luego.
Bueno, ahí estaba Carlos Salvador, decano de la UTN Facultad Regional AEDO. Nos queda un ratito más para la sección de noticias. Antes de eso, vamos a ir a un tema. Marilina Bertoldi llega a Comunidad UTN y ya venimos.
No es diferente, es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no le está pasando nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión?
Don't really dig me. Con la mía no, con mi ilusión no jugarán esta vez. Busquemos juntos el camino de vuelta. Tres ciudades, todas las voces.
Cuarto y último bloque de Comunidad UTN por la FM Tres Ciudades 96.3. Vamos a repasar las principales noticias. Ingresamos al portal de la UTN Facultad Regional La Plata, www.frlp.utn.edu.ar. Nos informamos de las principales noticias. La primera de ellas tiene que ver con que con el aporte de la UTN, Berisso suma acciones para hacer una ciudad sustentable. El pasado viernes 4 de octubre se realizó el acto de entrega de herramientas de trabajo e indumentaria para trabajadores de la cooperativa Recicladores Unidos. La actividad organizada por la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berisso se llevó a cabo en lo que será la futura planta de reciclado del municipio. En este sentido, cabe destacar que existe un convenio entre la facultad y el municipio que tiene como finalidad la realización de un estudio de impacto ambiental para las obras de la planta de reciclado en Berisso, que según aseguraron, será la más grande de la provincia de Buenos Aires.
Firma de convenio con RADA Color. Se firmó el convenio específico con RADA Color, a través del cual desde el Grupo de Investigaciones Agrobiotecnológicas le dará soporte y asistencia a la profesionalización de las actividades propias de la empresa, donde las líneas de trabajo quedaron fijadas en tecnología de producción, calidad y desarrollo organizacional. El socio gerente, Ezequiel Petrullo, confirmó que este hito le plantea a RADA Colors un desafío de crecimiento sostenible que le permite mejorar su competitividad y a la vez que lleve a un nivel de madurez organizacional superior.
COINI 2024 liderando el desarrollo de la industria 5.0. El próximo 31 de octubre y 1 de noviembre se realizará en la UTN Facultad Regional La Plata el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial COINI 2024. El mismo está organizado por la UTN La Plata y la Asociación Argentina de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines. El comité organizador del evento, al frente de la innovación y apoyo a la industria, propuso como lema de este congreso, liderando el desarrollo de la industria 5.0, como eje temático que propone debatir el rol que deberán ocupar las personas líderes en las distintas industrias ante tanto cambio tecnológico. Las tareas temáticas con más de 75 trabajos de nivel académico-científico serán ambiente y sostenibilidad, operaciones y logística, organizaciones y economía, industrias del conocimiento, producto e innovación y educación en la ingeniería industrial. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa, programa número 23, si no me equivoco. Un gran programa, me gustó. Acá Suya me dice 24. Bueno.
22.
Perdón, 22. Es que vos estás así los dos. Bueno, programa 22. Número 22. Y decía que me encantó el programa porque estamos, como ya lo venimos haciendo desde hace unos programas atrás, pudiendo aprovechar el carácter federal de la UTN, pudiendo aprovechar también esta posibilidad que nos da este medio que es la radio, de poder comunicarnos, interactuar, interrelacionarnos con distintas personas que hacen a la Universidad Tecnológica y que están en distintos puntos del país llevando adelante proyectos, desarrollos, trabajos y bueno, que podemos contarlos a través de este medio, ¿no?
Sí, la verdad que está buenísimo, Juan, como bien decías. Hoy fue un programa más federal que nunca, como es la UTN. así que es un gusto, como todos los martes, entrevistar a distintos referentes o distintos proyectos de la Universidad de la UTN, que de esta forma se da a conocer mucho más.
Muy bien, bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo martes de 21 a 22 horas, como todos los martes, Comunidad UTN por la FM 3 Ciudades 96.3, con más actualidad universitaria, con más universidad pública, con más UTN, Facultad Regional La Plata. Chau, Su.
Nos vemos el próximo martes, nos escuchamos.
Chau, chau.
Voces, más música. 96.3 Ciudades. Conectando voces.